Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Arranca la tarde de COPE, arranca la semana, aquí en la tarde de COPE. Ana Gómez tiene 84 años. Perdió a su marido un mes antes de que empezara la pandemia. Está en una residencia en Madrid. Para ella, el sufrimiento del último año ha sido sobre todo no salir a la calle todos los días como hacía antes. Este es el sonido que no ha podido escuchar Ana Gómez. Su sufrimiento ha sido también por no poder recibir las visitas de sus hijos con tranquilidad en un espacio íntimo. Ese ha sido parte de su sufrimiento. Esta pandemia nos ha dejado, después de un año casi, muchos rincones de sufrimiento. 47 millones de rincones de sufrimiento en España, más de 7.600 millones de rincones de sufrimiento en el mundo. El sufrimiento es como el tiempo. Hay un tiempo que es el oficial, el que está en los relojes. Y luego hay el tiempo de cada persona. No es lo mismo el minuto del que está padeciendo que el minuto del que goza. No es lo mismo el minuto del que agoniza que el minuto del que besa. Y hay también un sufrimiento oficial, el de las estadísticas, y está el sufrimiento de cada persona. Hay sufrimientos que cierran, que pudren, y otros sufrimientos que abren, que generan luz. Es paradójico, pero es así. El sufrimiento nunca es deseable, pero hay quien lo sabe aprovechar. Sería muy interesante escuchar lo que ha pasado en este último año en los 7.600 millones de rincones de sufrimiento que hay en todo el mundo. En las residencias, el sufrimiento ha tenido el sabor amargo de la soledad. Nuestra normalidad antes del COVID era ya una crisis, y en las residencias de ancianos esa crisis tenía la forma de la soledad. El sufrimiento de Ana Gómez está a punto de tocar su fin. Va a volver a salir a la calle a diario. La alegría va, eso sí, por comunidades autónomas. Después de 32.000 muertos oficiales en residencias, que seguro que son más de 40.000, la vacunación está generando sus efectos. Casi todos los mayores que viven en residencias están vacunados. Los brotes, por eso, han caído a la mitad. Con diferentes ritmos, se aumentan las visitas y las salidas. Ana Gómez va a poder salir a comprarse unos zapatos y va a volver a escuchar lo que escuchaba antes a diario. El sufrimiento oficial, el sufrimiento que mide las estadísticas, también desciende en todo el mundo. Hasta el pasado 4 de enero, desde que todo empezó, en marzo de 2020, la curva de contagiados y los muertos en todo el planeta estuvo subiendo. Desde el 4 de enero esas curvas han bajado. Buena noticia, estupenda noticia, que algunos descerebrados quieren amargarnos celebrando fiestas prohibidas. Porque los que saben de pandemias dicen que no se puede bajar la guardia. El sufrimiento oficial desciende en el mundo, en España, en muchas de nuestras ciudades, pero el sufrimiento de cada persona, de muchas personas, sigue existiendo. Se sigue sufriendo, buscando compañía, buscando algún sentido a lo que sucede. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Lunes 22 de febrero. Mira, también nos fijamos en este dato. 5 provincias en España cuentan ya solo con un cotizante por pensionista. Esto no es solo un problema para el mantenimiento de las pensiones. Nos habla también del bajón poblacional de algunas regiones, y ya no solo del medio rural, sino de pequeñas capitales de provincia inmersas en una decadencia progresiva. Nos vamos a fijar en Orense, pero podría ser Zamora, Cuenca, Huelva. ¿Por qué se va a la gente? Hoy nos planteamos si están desapareciendo las pequeñas ciudades de provincia. Lo analizamos a partir de las 4 con Lorenzo Silva. Y a partir de las 6, con la mirada de Javi Nieves, vamos a conocer a Cisco García. Un salto de snowboard le dejó parapléjico hace 5 años. Hoy juega el tenis con una silla adaptada, aspira a ser olímpico en Tokio y es uno de los influencers más seguidos en redes sociales. Solo en Instagram tiene casi 300.000 seguidores a los que sirve de inspiración cada día. Bueno, y te lo contamos en la tarde. Se ha vuelto a hacer viral el ataque de risa en el Parlamento andaluz de noviembre de 1994. Debe ser que nos hace mucha falta la risa. ¿Pero a ti te ha pasado alguna vez? Es decir, ese ataque de risa en un lugar totalmente inadecuado, en el peor momento posible, pero que no podías parar. Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Bueno, a más de uno nos han echado de clase alguna vez por no poder parar de reír, tal cual. Hola, gente. En octavo de GB, todos los viernes a última hora teníamos matemáticas. Y era entrar el profesor de matemáticas por la puerta y jijiji, hasta que me echaba de clase. Besos y abrazos. Chao.
Pues nada. Ataques de risa hoy con los oyentes de la tarde. Nos dejas los mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Muy buena. Bueno, aquí está para pocas bromas la Liga, porque cómo se ha puesto pocas risas. El Real Madrid aprieta al Atlético de Madrid, se pone a 3 puntos, aunque con un partido más, antes del regreso para ambos de la Liga de Campeones. Y el Barça se descuelga después de empatar ayer con el Cádiz. Hay que hablar del futuro de Pau Gasol y del regreso de Fernando Alonso y de Marc Márquez. Pero vuelve, como decía, la Liga de Campeones para Atlético y para Real Madrid. Y atención, noticia del día, Benzema se lo pierde. Es la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, regresa después del parón de invierno. La semana pasada jugaron Barça y Sevilla. Esta semana le toca al Real Madrid en campo del Atalanta el miércoles y mañana Atlético de Madrid-Chelsea. Pero insisto, noticia del día, en el Real Madrid Miguel Ángel Díaz se confirma que Benzema se lo pierde.
Sí, ya se esperaba en el entrenamiento de esta mañana. Benzema ha saltado al césped con botas para realizar parte del entrenamiento con el grupo. El francés, recordemos, tiene una microrotura en el aductor de la pierna izquierda y lo más probable es que no viaje mañana a Bérgamo y que estaría listo para jugar el próximo lunes ante la Real Sociedad. Los jugadores han sido sometidos esta mañana a los test PCR que ordena la UEFA y hasta que no se sepan los resultados no se va a hacer pública la lista de convocados. Lo más probable es que Zidane no pueda recuperar a ninguno de los 9 lesionados que ya tuvo el pasado sábado en Valladolid. Ninguno de ellos ha completado hoy el entrenamiento con el grupo. Tenemos ya árbitro, el alemán Tobias Stieler. La temporada pasada dirigió un Brujas Real Madrid con victoria blanca.
Eso es el miércoles, mañana es el Atlético de Madrid-Chelsea y el Atlético Antonio Ruiz ya está desde ayer en Bucarest y además con bajas importantes.
Desde anoche, sí, está el Atlético de Madrid en la capital de Rumanía sin Jiménez, con una lesión de aductores, sin Carrasco, con molestias musculares, sin Bersálico, sin Herrera. Esta tarde está programado a las 6 horas española el entrenamiento, último entrenamiento delante del partido. A las 5 y cuarto hablarán Simeone y Savic, y Coque, el gran capitán del equipo, habla de la dificultad de la contienda en los canales del club.
Sabemos que va a ser una eliminatoria muy difícil porque ya es a vida o muerte casi prácticamente. Entonces, bueno, sobre todo el primer partido es fundamental, que supuestamente lo jugamos en nuestro campo, entre comillas, pero bueno, somos los locales y tenemos que hacer un gran partido para, bueno, el partido luego de vuelta, pues intentar encarrilarlo.
¿Y el rival? ¿Cómo llega el partido del Chelsea de Thomas Tuchel, Javi Gómez?
Llegan los de Tuchel en buen momento, Munilla, 5 victorias y 2 empates en los primeros 7 partidos del alemán como entrenador, pero también llegan con dudas. Thiago Silva, Pulisic y Havertz están entre algodones y Mendy y Kepa lucharán por un puesto en la portería. El que estará seguro es César Azpilicueta, el español, el capitán blue, que hablaba con Efe y valoraba el buen momento de Luis Suárez.
Sabemos, ¿no?, que es una amenaza en ataque, que tenemos que defender muy bien como equipo. En líneas generales yo creo que no solo Luis Suárez, sino que otros jugadores también pueden crear oportunidades como equipo. Es un equipo muy sólido y muy equilibrado, que si tenemos éxito en esta eliminatoria será gracias también a que hemos sabido defender muy bien.
Eso en la Liga de Campeones y ahora la Liga Española. Que se ha puesto espectacular porque el Real Madrid ha recortado distancias con el Atlético de Madrid, se coloca a 3 puntos del equipo de Simeone, con un partido más, eso sí, y el que se descuelga es el Barça, a 8 del Atlético de Madrid, después de empatar ayer con el Cádiz.
Penalti a Pedri a favor del Barça.
Lío. Gol.
Flojito, muy flojito, suavito, a la derecha de la portería.
Centrando, saca el inglés, ¿eh? Penalti del Alex. Ahí está. Tira Alex. Gol.
Empató el Cádiz en el minuto 89 y Koeman decepcionado y enfadado.
Claro que estoy muy, muy decepcionado. Puede ser más todavía que el último martes, porque llevamos una buena trayectoria en el campeonato. Tenemos un partido en casa donde se puede cortar distancia a los que van arriba. En los dos partidos contra ellos nos dejamos de escapar 5 puntos y esto no puede ser.
El Barça Manolo Olivero se descuelga, al menos de momento, por la pelea o de la pelea por la Liga.
Así es, y no solo da la impresión que se descuelga mirando los números de unos y otros en la clasificación de la Liga, en donde el Sevilla, como decías anteriormente, también puede superarle hoy, sino que la sensación que se descuelga es por la impresión que se desprende de su juego, nada alegre, nada apasionante. Gerard Piqué ayer en Movistar, tras el partido, transmitía la desilusión que había en el grupo.
Duele muchísimo, porque después de la derrota del Atlético de Madrid, pues nos da una oportunidad para meternos ahí, pero lo de hoy pues no lo esperaba. Vamos, cada partido que no ganas, pues tus opciones se reducen un poquito, ¿no? Obviamente está difícil. Más que ir viendo dónde tenemos opciones y dónde no tenemos opciones, yo creo que tenemos que recuperar nuestro juego, nuestras sensaciones, porque si no ya pueden ir perdiendo los demás, que nosotros no vamos a llegar.
El Barça se descuelga, lo tiene complicado en todas las competiciones este año, y atención al Atlético de Madrid, que ha perdido buena parte de su renta. La pregunta, Antonio Ruiz, es si está preocupado el equipo de Simeone por esa mala racha de resultados.
No, dentro del vestuario no hay la más mínima preocupación, porque siguen mandando en la tabla y además ese margen perdido en la distancia coincidió siempre con buenas imágenes en el partido, en lo que fue la película del encuentro dentro del terreno de juego. Ahora, como siempre, el Atlético de Madrid se levanta después de algún tipo de traspié y ahora tienen el foco muy, muy puesto en hacer y salvar ese envite ante el Chelsea.
Y a pesar de las bajas, Melchor Ruiz, ¿qué dicen en el Real Madrid, que aprietan por el liderato al Atlético?
Bueno, pues lo que dijo Zidane en el peor momento, que iban a pelear hasta el último partido, y así lo están haciendo. 4 victorias seguidas, es decir, 12 puntos de 12 posibles, le sitúan a 3 puntos del Atlético, a 5 se distancian del Barcelona con un partido más. Eso demuestra el buen momento de los de Zidane, que además encarrilan 8 partidos invictos a domicilio, 3 encuentros con portería cero, y todo ello tiene más valor todavía con esas 9 bajas que está arrastrando el técnico francés en los últimos compromisos tan importantes como la de Sergio Ramos, la de Carvajal, la de Eden Hazard o el último, Karim Benzema.
Y ojo al partido que cierra la jornada de Liga en el día de hoy en Primera División, porque es a las 9, el Osasuna-Sevilla en el Sadar, y el Sevilla, Víctor Fernández, podría adelantar al Barcelona.
Sí, el Sevilla buscará esta noche una victoria que lo upe al tercer puesto, adelantaría al Barcelona y se colocaría a solo 4 puntos del Real Madrid. Lopetegui tiene las bajas de Ocampos y Acuña, parece que hará cambios con respecto al 11 que jugó ante el Borussia Dortmund. Adif Vidal, Munir, Gudel y Oliver Torres apuntan a la titularidad. Osasuna, por su parte, llega al encuentro después de sumar 3 victorias en los últimos 4 encuentros. Arrasate recupera a Brasanac. La jornada se cierra con este Osasuna-Sevilla a las 9 de la noche.
Lo contamos hoy en las emisoras COPE Más con la dirección de Lifrade en tiempo de juego. Y ahora quien cuenta es Gemma Santos, un mensaje de Berti. Gemma.
Sí, Muni, porque a todos los oyentes que nos están escuchando ahora mismo, que les ha llegado el seguro y no llegan, que no se preocupen, porque en Berti quieren ayudarles a todos. Por eso ahora mismo hay esperando un 40% de descuento en el seguro de coche. Como lo oyes, te está esperando en Berti.es, y además ya sabes que en Berti puedes fraccionar el pago como tú quieras. Así que si necesitas ayuda, no lo dudes y entra ya en tu aseguradora digital, Berti.es.
Gracias, Gemma. Vamos con más noticias de la jornada de Liga y con noticias de los candidatos a la presidencia del Barça.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
En Movistar Prosegur Alarma somos expertos en seguridad y tecnología. Por eso te traemos una alarma con protección inmediata dentro y fuera del hogar. Y porque nos preocupamos por ti, somos los únicos que te la ofrecemos sin permanencia. Pruébala sin compromiso llamando al 900-200-330.
Solo hasta el miércoles, financiación 0-0 para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Hasta 12 meses en electrónica, electrodomésticos, hogar, deportes y mucho más.
Utiliza el servicio Carta de Compra para recoger y financiar todo de una vez.
El Corte Inglés, tu compra más fácil en tienda, web y app.
Hasta el 24 de febrero, financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Quedan menos de 2 semanas para las elecciones a la presidencia del Barcelona. Domingo 7 de marzo, hoy han vuelto a hablar los candidatos a esa presidencia del Barça, Víctor Navarro.
Había un debate económico donde Toni Freixa ha desvelado que tiene un acuerdo con un inversor por valor de 250 millones y Víctor Font ha insistido en hacer una nueva rebaja salarial a la plantilla y en retener a Leo Messi. No estaba tampoco Joan Laporta, pero Deportes COPE puede avanzar que el primer debate a 3 será este domingo en el Congreso Mundial de Peñas. Y todo esto con el añadido de que Freixa ya tiene hasta 3 fichajes en mente.
como ya hemos dicho nosotros, que esa intención que hay por parte de un inversor nos va a permitir que la temporada 21-22 tengamos dos cracks en posición de ataque y uno en posición defensiva, que también tenemos trabajado en el mercado. Por lo tanto, aquí vamos no solo a solucionar una cuestión económica, como he contado, sino sobre todo a solucionar una cuestión deportiva de donde deriva precisamente la situación económica.
Más noticias de la jornada de Liga del fin de semana. La Real Sociedad, del 0-4 del United al 4-0 al Alavés.
Balón para Silva, Silva a la izquierda, ataca la Real, Isaac, 3-3-3-3-3-3-3. ¡Tres goles, tres en el noveta del sueco!
Un hat-trick de Alexander Isak impulsa a la Real Sociedad, que Mauri Díaz, que se atreve a soñar con lo de Manchester.
La Real cerró en parte la herida de Turín con una goleada al Deportivo Alavés y un Isak absolutamente galáctico. Golazos de muy diferente factura que han subido la cotización del joven sueco de 21 años. Con el triunfo, la Real refuerza la quinta plaza y el jueves intentará lo que me dices, Muni, lo imposible casi en Manchester. Así hablaba Imanol después de la goleada.
Ojalá que seamos capaces de anotar el primero el jueves que viene y que les generemos dudas a ellos. ¿Por qué? Porque gente como David, Miguel Moyá, que han vivido situaciones de ese tipo, me dicen que cuando un equipo lo tiene la eliminatoria, como la tiene en este caso el Manchester, si eres capaz de meterles un susto haciéndoles un gol, puede que les puedan entrar las dudas, sabiendo que va a ser muy complicado. Pero, ¿y si...?
Y sí, bueno, la jornada de ayer deja también el empate a uno entre Athletic de Bilbao y Villarreal, empate que no deja contento a nadie, Álvaro Rubio.
Y sin embargo, hace sumar a los dos, Muni. El Athletic de Marcelino fue el equipo que más lo intentó porque sigue persiguiendo el objetivo de Europa vía Liga y se tomaba esto como un punto de inflexión, aunque después de firmar las tablas todo sigue igual, con Europa muy lejos y con dos sancionados para el partido de viernes. Vieron la quinta, Unai López y Dani García. El Villarreal de Emery no es capaz de ganar en Liga desde el 8 de enero, casi dos meses. Ahora, todo centrado en la Europa League con esa casi encarrilada eliminatoria.
Y también ayer Huesca 3, Granada 2. El Huesca remontó y Pablo Barrantes aprieta la zona de descenso.
Sí, el equipo de Pacheta sigue una clara línea ascendente y se ha renovado una ilusión por la permanencia en el Alto Aragón. Ayer remontó ante el Granada con 3 goles en 13 minutos. Incluso falló un penalti Rafa Mir. Con estos 3 puntos se aprieta enormemente la zona baja. El Huesca sigue colista con 19 puntos, pero a tan solo 2 de Valladolid, Elche y Eibar, que tienen 21. Y ojo al próximo sábado, que hay precisamente un Eibar-Huesca en Ipurúa, que puede ser un choque de tendencias opuestas por la salvación.
Vamos ahora con el resumen de la jornada del fin de semana en Segunda División. Javi Pascual, con 2 partidos. Termina hoy con 2 partidos, vaya.
Sí, el fin de semana Muni nos dejó la victoria del Mallorca por 2-0 en el partido de la jornada ante un Almería que da un paso atrás en ese tren del ascenso directo a los Baleares. Son líderes 2 puntos por encima de un Español que se impuso 1-0 al Sabadell. Además, el Leganés sumó una nueva victoria ante el Tenerife. Ya son 15 puntos de 15 posibles desde que volvió Garitano. Y también tuvimos el triunfo del Sporting en Albacete y del Málaga sobre el Rayo. Por otro lado, el sábado pudimos ver el debut de Jesse con Las Palmas en la victoria de su equipo ante el Cartagena. Y como tú decías, la jornada acaba hoy a las 7 con el Fuenlabrada Oviedo y además a las 9 el Zaragoza-Alcorcón. Partido clave en la lucha por evitar el descenso.
No ha habido este fin de semana jornada en la Liga Iberdrola Femenina porque recuerden, mañana juega la selección contra Polonia en la fase de clasificación para la Eurocopa, aunque ya estemos clasificados. Enseguida, noticias del futuro de Pau Gasol.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Esto es muy fácil. ¿Que con el año que hemos tenido me subes el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Bueno, ahora cuando termine esta videollamada voy a mirar lo de la alarma. Porque ahora que casi todo el trabajo lo hago desde casa y tengo aquí todo el equipo, discos duros, datos de clientes y demás, yo creo que es buena idea ponérmela.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Pregunta para Albert Díez en Barcelona. Albert, al hilo de lo que has contado este fin de semana, ¿qué es lo último que sabemos del compromiso entre Pau Gasol y el FC Barcelona?
Bueno, la operación sigue su curso, Munilla, a pesar de ese gran malestar que ha generado en Pau la filtración que provocó, entre otras cosas, que la plantilla de baloncesto se enterase por la prensa. No así el entrenador Šarūnas Jasikevičius, que el viernes mantuvo una videoconferencia con Pau Gasol. Más detalles que a esta hora cuenta la cadena COPE. Pau ya tiene el contrato que le va a vincular al Barcelona hasta final de temporada. Es Pau quien a finales de la semana pasada llama al Barcelona, se ofrece y no quiere oír hablar de dinero en este acuerdo. La hoja de ruta es anunciar el fichaje de Pau Gasol por el FC Barcelona muy tardar el miércoles, aunque atención, la llegada de Pau a Barcelona y al Barcelona se retrasaría unos días, veremos si es la semana que viene.
Estado físico de dos campeones del deporte español. Hoy se ha presentado la onda de Marc Márquez y de Pol Espargaró y Borja González. Ha hablado Márquez de su regreso.
Sonriente como siempre, pero mucho más conservador, podríamos decir, Marc Márquez en este regreso ante los medios después de un periodo durísimo con la lesión todavía no recuperada en su brazo derecho. Márquez que ya declara que el Mundial de este año no va a ser su guerra, que nadie espere, también dice que vaya a ser el Marc de siempre nada más llegar, que va a necesitar tiempo de adaptación y que pone todo en manos de los médicos ahora para lo que va a ser su regreso. Ya sabe que no va a estar en el test de Qatar de principios de marzo. Su siguiente objetivo es la primera carrera del Mundial en el mismo escenario.
Mi siguiente ilusión es intentar llegar a carrera de Qatar, pero bueno, a mitad de marzo tengo una revisión. Lógicamente en esa revisión pues se mira primero de todo pues cómo está el hueso. Ahí es donde el doctor decide puedes hacer esto más o no, y bueno, a partir de allí pues se volverá a planificar mi agenda.
Y pregunta también para Carlos Miquel. Carlos, ¿qué sabemos del regreso, de la recuperación de Fernando Alonso?
Pues que estaba bastante bien, la verdad es que primero comenzó con paseos, ahora ya está haciendo ejercicio gimnástico y sobre todo está haciendo bici en el rodillo, y ha hablado Flavio Briatore en el YouTube de Peter Winston y ha dicho que le va a encerrar en el garaje para que no coja la bici. Antes de eso te apunto una cosa más, está en Ferrari rodando, está con su Ferrari rodando en Jerez, Carlos Sainz, que seguirá patrocinado por Estrella Galicia. Y ahora, después de la noticia de última hora, te digo, Flavio Briatore.
Fernando no ha parado de conducir, de estar subido en un coche, todo el tiempo compitiendo. Ha tenido la mala suerte de sufrir este accidente, pero creo que estará listo para la primera carrera. Se ha roto dos dientes, ha tenido mucha suerte. El primer día no podía hablar, pero es algo normal, está totalmente recuperado. Le he dicho que si no deja la bici, le encierro en el garaje, no a la bici. Te encierro a ti en el garaje.
Cualquiera encierra a Fernando Alonso y cualquiera encierra a Novak Djokovic, que ha sido noticia este fin de semana ganando en Australia y apretando a Ángel García la pelea por los Grand Slam con Nadal y Federer.
Hasta lesionado y con un tenista enfrente que venía de 20 victorias consecutivas, una ante él, ante Novak Djokovic, como es Daniil Medvedev, el serbio ganó su noveno abierto de Australia, nada menos. Se mete con 18 Grand Slams, a solo 2 de Rafa Nadal y de Roger Federer, y eso sí, anuncia que tiene una lesión, que se le ha ampliado a 2,5 centímetros ese problema en el músculo abdominal, en el músculo oblicuo, así que tendrá que parar durante un tiempo, pero esto va de gran slams, Muni, y más si se ha asegurado el número uno, como se lo ha asegurado para superar a Roger Federer.
El básquet. Con la victoria de la selección española en la clasificación para el Eurobásquet, Pilar Casado.
Cerró España la última de las ventanas clasificatorias para el Euro 2022 con buenas sensaciones y con 2 triunfos en el bolsillo. Un total de 4 victorias en 6 partidos es el balance final. Ayer los de Scariolo derrotaron a Israel, que nos había ganado en la ventana de noviembre. Israel, siempre un rival incómodo, aprovechó los problemas de España en el juego interior por las faltas y por momentos nos acribilló a triples. En el final apretado no le tembló la España. A España la mano, ganó por 5-7-8-7-3 para los de Scariolo, y recordemos, la próxima parada ya son los Juegos Olímpicos de Tokio.
La noticia en la NBA es que los Wolves de Ricky y Juancho Hernán Gómez cambian de entrenador. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. Ryan Saunders fue despedido tras la derrota de anoche en la cancha de los Knicks. Los de Minnesota son el peor equipo de la liga y tienen al rival más próximo del oeste a 5.5 partidos de diferencia. El nuevo entrenador de los Wolves será Chris Finch, hasta ahora asistente de los Toronto Raptors. En la otra cara de la moneda están los Nets, que anoche vencieron a los Clippers en Los Ángeles. Los de Brooklyn, que siguen sin poder contar con Kevin Durant por lesión, suman 6 triunfos consecutivos. Y tras la derrota de anoche de Filadelfia, acechan la primera plaza de la conferencia este.
Ciclismo, Kike Iglesias. Se ha tenido que ir el líder Van der Poel del Tour de los Emiratos Árabes. ¿Qué ha pasado?
Porque alguien de su equipo, el Alpecin, ha dado positivo por COVID. Desconocemos si es él mismo. En la segunda etapa, la crono la ha ganado el de siempre, Filippo Ganna, que es el mejor contrarrelojista del mundo. Nuevo líder Tadej Pogačar, como casi siempre. Quinto en la etapa de hoy, Luis León Sánchez.
Atletismo, José Luis Gil. ¿Cómo han ido los campeonatos de España de pista cubierta este finde?
Buen balance, ¿eh? Con ilustres como Peleteiro en el triple femenino, Mechal en el 3000 adjudicándose los títulos, Esther Guerrero en el 1500, pero con errores difíciles de explicar. Por ejemplo, la descalificación de Teresa Randonea en el 60 vallas o lo que pasó ayer en la final de longitud, donde el salto primero de María Vicente en la final, buenísimo e iba para oro, se fue al limbo por una falta de entendimiento inexplicable entre los jueces y los voluntarios de los rastrillos. El salto se repitió, pero para ese momento María Vicente ya estaba psicológicamente fuera de la final y fuera de cualquier opción al título.
Bueno, y solamente recordar que John Rahm acabó quinto en el Open de Los Ángeles este fin de semana, Open de Golf de Los Ángeles. Hasta aquí lo esencial del deporte a las 3:25. Pilar, Fernando.
Gracias, Luis. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Ahora el frenazo y en estos cinco minutos, como siempre, un extracto del partidazo, en este caso de tiempo de juego de anoche, que fue domingo, la encuesta del día y el reto Pedro Martín de la semana, que hoy comienza, a ver con qué nos sorprende de Pedro. Enseguida eso, pero lo primero, de anoche, ¿cómo está la pelea por la Liga? El tertulión.
Yo creo, claro, que me merezco un mes de nevera.
No lo ha oído.
Un mes de nevera sin hacer pronósticos, porque yo dije que el Atlético era campeón en noviembre y lo peor es que sigo pensando que va a ser campeón, porque incluso perdido me parece el más fiable.
Al final, ¿sabes lo que pasa, Juanma? Que al único que ha intentado poner un poco de prudencia, de análisis serio, de conocimiento y cierta sensatez, a ese, de ese individuo os habéis reído. Y ese individuo nunca ha perdido el tono, nunca ha mantenido el tono. Y ahora, hoy no va a pasar factura porque esto es muy largo. Porque esto es muy largo, porque el Atleti tiene los puntos que tiene y está donde tiene que estar, porque el Atleti no es un equipo de PlayStation. El Atleti es tan sensible a todo lo que rodea al fútbol como los que anteriormente lo fueron y se pidieron el batacazo.
Pero si el Atleti jugó bien, los dos partidos.
No, por eso, pero me refiero a resultados malos que pueden obedecer a muchas razones. Hoy lo vamos a debatir sin problema, ¿no? Yo no voy a perder el tono, ¿no? Y además con mucho respeto y admiración por todos vosotros.
Rico, Emilio, Albelda, ¿vosotros habéis cambiado de opinión en esta semana o no?
Yo no.
Yo tampoco.
Yo sigo viendo al Atlético, o sea, el resultado de los dos últimos partidos ha sido más un accidente que otra cosa. Es difícil explicar por qué el Atlético se ha dejado 5 puntos. Pero como equipo...
Es fácil, me refiero, porque no metió los goles.
Pero con argumento futbolístico, o sea, hay entrenadores que ganan y seguro están más preocupados que Simeone habiendo.
La pelea por la Liga que se aprieta entre Real Madrid y Atlético de Madrid, con el Barça soltándose un poquito por detrás. Vamos a ver si definitivamente. Bueno, por el Atlético de Madrid hemos preguntado hoy a los oyentes en Twitter. Dani Asenjo, muy buena.
¿Qué tal, Muni? Sí, en nuestra cuenta de Twitter, @deportescope, preguntamos lo del Atleti en los últimos partidos de Liga. ¿Es solo un accidente o es que se está desinflando el conjunto rojiblanco? Estamos cerquita de los 2.000 votos y de momento el 53% dice que el Atleti se desinfla.
Gracias, Dani. Bueno, eso es lo que dicen los oyentes hoy en la encuesta en Twitter. Y a ver qué dice Pedro Martín. Peter Martín, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Terminamos la semana pasada con el reto de Se va el Caimán. ¿Y con qué comienza la semana? ¿Con qué nos sorprendes?
Pues mira, como va a jugar el Madrid contra un equipo como el Atalanta, que en realidad no es el nombre de la ciudad donde juega, porque la ciudad es el Atalanta de Bérgamo. En realidad el equipo se llama Atalanta Bergamasca Calcio. Bueno, pues eso. Lo que tienen que buscar los oyentes esta semana es un club de fútbol, un equipo de fútbol, que se le conoce no por el nombre de la ciudad, sino por el nombre propio del equipo.
Ah, amigo.
Como por ejemplo, Constancio de Inca, Osasuna de Pamplona.
Osasuna, jugamos en Osasuna, ¿no?
El Iliturgi de Andújar.
Sí, bueno, por ejemplo.
Pues eso. Y la pista, bueno, hay dos pistas. Uno es que es un club extranjero, o sea que no nos vamos a ceñir en España, es un club extranjero, y que sus colores son el blanco y el negro.
Vale, perfecto. O sea que un club de fútbol al que se le conoce por su nombre y no por el nombre de la ciudad en la que juega.
Exactamente.
Perfecto. Sí. Y juega.
Está muy bonito, ¿verdad?
Y la primera pista, recordamos, que al final se me ha olvidado apuntarla.
Que es extranjero, y que sus colores son el blanco y el negro.
Extraordinario. O sea, que son dos pistas en una para comenzar. Está generoso, sí. Pedro Martín.
Un exactamente.
Abrazo. Peter Martín, un abrazo, anda.
Adiós.
Hasta luego, señoras y señores. Nos vamos al 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid. Para quien quiera más.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Bueno, pues después de 6 noches de disturbios en Barcelona, ya yo creo que a nadie le cabe duda de que el caso Hassel o Hassel es un caso artificial. Montado para agitar. Hassel no es ni un artista, ni el problema suyo es la libertad de expresión, porque tiene condenas previas, no solo por enaltecimiento del terrorismo, sino por agresiones. Y bueno, el que parte del gobierno, la gente de Podemos, lo haya apoyado, bueno, denota la voluntad revolucionaria de Podemos. Y digamos que estas algaradas que estamos viendo en Barcelona tienen que ver con dos cosas fundamentalmente, con que los grupos radicales se han convertido en un elemento fundamental de ese paisaje de Barcelona, y en que, bueno, tanto el Ayuntamiento, Ada Colau, como la Generalitat tienen una actitud pasiva, cuando no complaciente, con esos grupos violentos. Ya digo, esto no tiene nada que ver con un debate sobre los límites de la libertad de expresión. Ojo, que ese debate existe. Ese es un debate que existe en todas las democracias, en todos los sistemas constitucionales. Bueno, pues establece, digamos, una frontera entre la libertad de expresión y otros derechos fundamentales. El problema es complicado. El problema es complicado y en algunos sitios se resuelve de una manera y de otra. Por ejemplo, en Alemania hay penas de cárcel. Hay penas de cárcel para el enaltecimiento del nazismo. En España, claro, tenemos en el Código Penal el delito de enaltecimiento del terrorismo, cuando el enaltecimiento del terrorismo no era una opinión. El enaltecimiento del terrorismo podía ser una invitación a atentar, y se estaba atentando. Claro, es que las circunstancias son muy diferentes en cada país. En cualquier caso, resolver en los tribunales el problema del delito de odio, que se llama el discurso del odio, resolver en los tribunales el problema del discurso del odio, hate speech, se dice en inglés, es una manera, digamos, de resolver el asunto cuando el conflicto ya ha llegado a un punto muy grave. El problema es previo, el problema es que en nuestras democracias ese discurso del odio se incrementa. Está bien que haya una solución jurídica, y es necesario, porque a veces el conflicto no se puede resolver de otra manera. Pero claro, el que en nuestras democracias se haya hecho común un discurso ultra de izquierdas, de derechas, xenófobo, racista, contra los judíos, contra los musulmanes, o yihadista, que también lo hay, parece un fenómeno, digamos, muy diverso. Y sin embargo, ese fenómeno tiene que ver con algo que cada vez prospera más en estas sociedades, nuestras democracias democráticas, que es el nihilismo. O sea, la persona no es nada, la violencia está justificada y el discurso del odio la incrementa. Ya digo que la solución jurídica, acudir a los tribunales, bueno, es una cosa necesaria cuando se llega a extremos como los que hemos visto, bueno, en España o en otros países de Europa. Pero el problema es previo, es decir, qué tipo de educación, qué tipo de, digamos, estima por el otro, por la democracia, estamos cultivando cuando se hace cada vez más frecuente, pues eso, utilizar redes sociales, utilizar Twitter para hacer un discurso del odio
con las consecuencias que tienen las palabras. Las palabras pueden hacer mucho daño. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Es lunes 22 de febrero. Empezamos semana. Fíjate, hay una palabra, aerosoles, ¿verdad?, que desde hace casi un año forma parte de nuestro vocabulario diario, ¿no? Ahora ya sabemos todos a qué nos referimos con ello, ¿no? Esas pequeñas partículas que exhalamos al respirar, que quedan suspendidas en el aire, que miden menos de 100 micras y que transmiten o pueden transmitir el COVID de una persona a otra, ¿no? Un término, pues, que, como digo, es que se repite en nuestras conversaciones desde el momento en que los científicos confirmaron que sí, que el virus se transmitía a través del aire. Pero, ¿tiene el mismo significado esta palabra si hablamos de la Antártida? Porque mira lo que tiene la magia de la radio, que nos vamos a poner en comunicación justo ahora con la Antártida, nada más y nada menos, y en concreto con la base española en la isla de Livingston. Allí 9 militares y 6 científicos españoles están desarrollando una campaña realmente excepcional. Y digo excepcional porque en esta ocasión va a durar solo 30 días frente a los 85 del año pasado, precisamente por culpa de la pandemia. César Marín es investigador del Departamento de Química Analítica de la Universidad de Zaragoza. Esta es su segunda campaña en la Antártida. Su proyecto es caracterización de aerosoles atmosféricos de la Antártida. César, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Todo perfecto, bueno, dentro de esta pandemia que vivimos, que me imagino que se vivirá de una manera muy diferente desde allí, aunque bueno, también precisamente vuestras expediciones se han visto afectadas, ¿verdad? Porque el Hesperides, por ejemplo, este año no ha podido llegar precisamente por un brote de coronavirus.
Sí, exactamente. El Hesperides, que iba a estar involucrado también en esta campaña junto con el buque del CSIC, Sarmiento de Gamboa, pues bueno, tuvo que suspender su travesía por el COVID, como has comentado, por lo que ahora mismo solo tenemos disponibles de Gamboa, que está rumbo a Punta Arenas en estos momentos.
Oye, César, ¿y vosotros, los que estáis ahí en la base, cómo estáis? ¿Cómo está toda la expedición?
Bueno, la verdad es que todos estamos perfectamente de salud. Como has comentado, pues tuvimos que hacer también una cuarentena, en mi caso, de 17 días en Punta Arenas, en un hotel, en una habitación, sin poder salir. Por lo que, bueno, era difícil ya meter el virus a la Antártida, ¿no? Que eso es lo que desde el Comité Polar Español, pues bueno, se ha intentado evitar y finalmente pues lo ha conseguido, ya que los 11 que estamos ahora mismo aquí en la base antártica Juan Carlos I, pues bueno, estamos todos perfectamente y ya pues sin mascarillas y con todo transcurriendo de manera normal y natural.
Con toda normalidad, por suerte, y con vuestros proyectos adelante. César, ¿en qué consiste este proyecto caracterización de aerosoles atmosféricos de la Antártida? ¿Qué estáis haciendo?
Sí, bueno, nosotros, brevemente explicado, pues estamos intentando medir la calidad del aire de la Antártida, ¿no? Mediante la captación de estos aerosoles, que es, bueno, pues una mezcla de partículas sólidas y líquidas que hay en la atmósfera por causas tanto naturales como antropogénicas. Nosotros lo que estamos intentando hacer, pues bueno, son muestrear por medio de captadores, tanto en la isla de Excepción como en la isla Livingston, donde yo me encuentro, captar esos aerosoles en medio de filtros y luego una vez tenemos estos filtros donde se atrapa ese material particulado, esos aerosoles que hay en el aire, lo analizamos. La composición de estos, de técnicas láser, principalmente LIS, que es plasma inducido por láser. Estamos intentando también optimizar esta técnica, pues bueno, para la identificación de estos aerosoles.
O sea, que tú, digamos, lo que haces es tomar muestras de aire polar para luego analizarlo, ¿no?
Exactamente, sí.
¿Los análisis los lleváis a cabo ahí en la base o los traéis a España para el análisis?
De momento, nosotros ahora estamos recolectando los filtros y nos llevamos los filtros pues tanto a la Universidad de Zaragoza como a la Universidad Complutense de Madrid. Y en la Universidad de Zaragoza, bueno, en el laboratorio donde yo trabajo, bajo la supervisión del investigador principal, Jesús Anzano, pues bueno, llevamos allí los análisis de estos filtros. Y en la Complutense de Madrid, pues bajo el investigador principal también, Jorge Cáceres.
¿Cómo se transporta? Me estás hablando de filtros, claro. Yo pienso, ¿recogéis aire polar? Sí. ¿Cómo se transporta esto hasta España?
Bueno, relativamente es fácil porque toda la logística y todo eso está ya solucionado gracias al Comité Polar, por lo que nosotros los filtros los podemos mantener a más o menos una temperatura ambiente, los envolvemos en papel de aluminio, teniendo cuidado de que no se contaminen en su traslado y bueno, dentro de unas bolsas zip pues los transportamos hasta España. En este caso, este año, bueno, pues al tener pocas muestras, que llegaré a tener pues como mucho 10 filtros de esta campaña, pues bueno, los puedo transportar incluso yo en la maleta en el avión y así pues en 2 o 3 semanas en Zaragoza o en Madrid pues tendremos los resultados de estos filtros. Pero es relativamente fácil, no hace falta ningún congelador ni nada por el estilo en nuestro caso.
Dices que este año recogerás menos muestras, menos filtros. Entiendo también porque la campaña en esta ocasión es un poco más breve. Entiendo que también por esta situación en la que nos encontramos, ¿no? De pandemia. No sé si es por otro motivo, César. Y por lo tanto ya os quedan pocos días allí, ¿no?
Sí, exactamente. Debido a lo que pasó en el Hespérides por el brote de COVID, pues bueno, la campaña se ha tenido que acortar y reducir. Incluso muchísimos investigadores, pues bueno, no han podido venir ya que en el buque pues las plazas son limitadas, son las que son, ¿no? Y entonces pues ahora mismo de hecho solo me encuentro yo de científicos, de investigadores en la base. Un compañero marchó hace 3 días en el Sarmiento, que como he comentado antes pues está de camino a Punta Arenas, y por lo que este año pues bueno el tema de muestreo pues se va a reducir a unos 20 días. Llegué hace unos 10 días y nos queda una semanita más, así que bueno, aprovechar al máximo, por lo que la cantidad de muestras va a ser bastante menor al año pasado. Pero bueno, también en la base Gabriel de Castilla, donde se encuentra, que es gestionada por el Ejército de Tierra, pues también tenemos otro captador y ellos nos están ayudando también a recoger muestras de allí, de la Isla Decepción.
Y cuando ya analizáis esas muestras, aquí, ¿de qué se trata? ¿De averiguar qué tipo de contaminación llega hasta la Antártida y de dónde procede?
Se entrecorta la pregunta, pero bueno, más o menos creo que he captado la idea. Una vez nosotros identificamos, bueno, los compuestos que hay en ese material particulado ya en Zaragoza o en Madrid, pues bueno, se pone en conocimiento cómo es la calidad del aire de aquí de las islas antárticas, y esos resultados pues bueno pueden servir porque para averiguar también cómo van a influir esos aerosoles en la formación de nubes. Los aerosoles son compuestos bastante importantes cuyo conocimiento todavía es escaso en cómo afectan al clima. Pero bueno, se sabe que la Antártida es el termostato del planeta y que todo lo que ocurre aquí pues influye en el resto del planeta, ¿no? Entonces, bueno, la formación de nubes aquí es bastante importante, y cómo afectan esas nubes al clima, pues lo es mucho más. Por eso es bastante importante esa caracterización de aerosoles para prever qué tipo de nubes se van a formar y a partir de ahí cómo van a afectar al clima. Sí, otro de los objetivos también en nuestro caso, ya que trabajamos en el Departamento de Química Analítica, el Grupo de Medio Ambiente y Química Láser de la Universidad de Complutense de Madrid, pues bueno, es optimizar la técnica LIFS, que es una técnica novedosa que nos puede proporcionar pues bueno una caracterización de este material particulado en tiempo real, mucho más rápido que las técnicas tradicionales como puede ser pues bueno el IFP. Así que bueno, otro de los objetivos también muy importante es poder desarrollar, optimizar otra técnica láser para el análisis de este material particulado en filtros.
En cualquier caso, análisis muy importantes que tienen mucho que ver, ¿no, César, con todo lo que se está estudiando y todo lo que se está intentando prever sobre el cambio climático, ¿no?
Sí, exactamente. Los aerosoles son compuestos muy importantes en el clima, ya que, como he comentado antes, afectan a la formación de nubes y bueno, pues su estudio es primordial para anticipar los efectos que puede tener el cambio climático aquí en la Antártida.
Oye, César, y por cierto que no te he preguntado qué temperatura, qué tiempo estáis teniendo durante estos 10 días que llevas en la zona y en esa isla Livingstone.
Sí, aquí la temperatura es bastante buena. Nos encontramos a latitud 62 grados sur, por lo que estamos bastante al norte. Así que las temperaturas ahora en verano rondan de media los 3-4 grados. Así que la temperatura es bastante buena. Sin embargo, en invierno, pues bueno, se llegan a alcanzar temperaturas de media de unos menos 15, menos 20 grados. Pero bueno, las bases antárticas españolas durante el invierno están cerradas, no hay actividad científica. Las bases solo abren desde diciembre hasta finales
de marzo, más o menos.
Bueno, pues César Marina, que está a punto de regresar, bueno, le quedan todavía unos días para recoger esas muestras en esos filtros de los que nos hablabas y regresar a España para seguir con las investigaciones tan importantes sobre esos aerosoles, sobre ese aire polar, ¿no? Y bueno, pues esa lucha contra el cambio climático en el que estáis embarcados también desde ahí, desde la Antártida. Gracias. Buen regreso a España, ¿eh?
Muchísimas gracias, un saludo y nada, a cuidarse y a mantener las distancias.
Gracias, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes, hasta luego, chao.
Nos decía César, y a mantener las distancias, distancia la que hay entre la Antártida, ¿no?, y España. Pero fíjate tú, además, qué bien sonaba, un pelín entrecortado a veces, pero con un sonido bien limpio, esta comunicación que hemos podido mantener a tantísimos, tantísimos kilómetros de distancia. Bueno, estamos a lunes, empezando semana, y tenemos un lunes así como un poco regular con esto del tiempo, ¿eh? Medio nublado en prácticamente toda España, han bajado las temperaturas. Los lunes cuesta un poquito arrancar la semana, es comprensible, así que hemos pensado que lo mejor es que nos dé un buen ataque de risa con los oyentes, y a lo mejor la cosa se va arreglando. Rosa, hablamos de ataques de risa. ¿Qué dicen los oyentes?
Bueno, dicen que los momentos de tensión pueden provocarnos ataques de risa, pero vamos, puedes estar la mar de tranquilo en clase, por ejemplo, y empiezas con tu compañero con la broma y acabáis los dos expulsados en el pasillo con un ataque de risa.
Buenas tardes, gente, en el instituto. Estábamos, además, en clase de historia y estábamos mi compañero Isidro y yo recordando una película argentina de estas malas que han en la 2, en la clave, una de estas. Y yo, se me ocurre apuntar en la mesa el inicio de la película, el diálogo principal. Bueno, no sé por qué, le empezó a dar un ataque de risa, a mí me lo pegó. Bueno, nos expulsó de la clase, nos tiró y venga, estamos en pasillo, venga la risa, bueno, que no pudimos volver a clase. Aún me acuerdo.
Ay.
Venga, un saludo.
Sí, porque además estos ataques de risa, sobre todo cuando son en lugares o momentos inadecuados, que es lo peor, porque no puedes parar.
Y muchos empiezan
intentas
de la forma más tonta.
Aguantar y no puedes. Y dices, por favor, aquí no, por favor, aquí no. Bueno, en la radio alguna vez nos ha pasado, ¿para qué vamos a decir otra cosa, Rosa? Justo cuando no debíamos, ¿no? Pero
pues
en fin,
sí, en
ataques de risa en la tele, por ejemplo, presentadoras hemos visto también. Es que a veces es... Y luego lo que dice este oyente, en clase. Bueno, en un funeral, pues a quién no le ha pasado alguna vez, ¿no? Dices, habrá sitio más inadecuado, por ejemplo, para un ataque de risa en el Parlamento andaluz, que es de donde partimos. Bueno, de ataques de risa queremos que nos hables, que nos cuentes el tuyo, la historia, cómo pasó, y que nos lo puedas contar en @latardecope, en facebook.com/latardecope, y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. Estamos a 22 de febrero, cada poco decimos eso de iba a hacer casi un año, y ya va a hacer un año, ¿no? ¿De qué va a ser, ¿no? De que empezó todo, de que estamos en mitad de una pandemia. Bueno, en realidad, fíjate, hoy justo hace un año que se decretaron zonas rojas ya en Italia, ¿no? Los primeros confinamientos de los primeros pueblos en Italia. Luego, más tarde, iremos hasta allí para hablar con españoles que vivieron aquel primer confinamiento, que mirábamos desde aquí un poco todavía como de reojo, como diciendo, uf, a lo mejor con un poco de suerte no nos toca a nosotros, pero luego pues pasó lo que pasó. ¿Y qué pasó en el mundo rural? ¿Tú sabías que el 30% de la población femenina de nuestro país pertenece al ámbito rural? Son casi 6 millones de mujeres rurales. De ellas, más de 4 millones y medio viven en municipios de entre 2.000 y 10.000 habitantes. No sé si te lo has preguntado, pero ¿cómo se capea la pandemia en ese ámbito rural? Y además, siendo mujer, pues llevas la casa, la familia, una explotación agraria también en pleno confinamiento, porque oye, es que la tierra, los animales, como te puedes imaginar, no entienden de restricciones. Hoy queremos acercarnos un poco más a ellas, a algunas de estas mujeres, como a Marimar Ontoria. Hola, Marimar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Eres la responsable de la actividad cultural de Castrillo de la Vega, un municipio de 600 habitantes más o menos de la provincia de Burgos, y eres también presidenta de la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural de Burgos y Castilla y León, de AFAMER, que además estáis de enhorabuena.
Exacto.
Que ahora contaremos por qué. Pero cuando echas la vista atrás, Marimar, y recuerdas aquellos primeros momentos, sobre todo cuando nos confinaron, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza?
Bueno, pues aquí en el mundo rural lo primero que me viene a la cabeza es sobre todo el silencio, mucho silencio. Porque claro, nosotros teníamos absolutamente las mismas restricciones que en el mundo urbano de horarios, no podíamos salir y por una parte si tienes esas restricciones y le sumas que la población es mucho menor, el silencio era tremendo, terrible. Y luego por otra parte, bueno, tuvimos más dificultades a la hora de adquirir material de protección. Bueno, luego supongo que como vais a hablar de ello ya lo comentas. Y yo, sobre todo, me embarqué mucho en el tema de los niños.
A ver, cuéntame esa intervención tuya que fue decisiva para la escuela de Castillo de la Vega, para que los alumnos del colegio pudieran llevar a cabo sus deberes y pudieran realizar sus clases. ¿Qué pasaba? ¿Qué problemas había?
Bueno, pues claro, cuando se paraliza todo, los niños no pueden, no van al colegio y por lo tanto las clases son online. Bueno, el tema de las clases lo pudieron solventar más o menos bien, aunque en ese momento se hizo más patente la brecha digital que existe entre el mundo urbano y el mundo rural.
Claro.
De hecho, aquí la fibra, en esos momentos no teníamos fibra. Muchos de ellos incluso no tenían ordenador. No tenían ordenador, porque hasta ahora no lo habían visto todavía en necesario. Y bueno, se manejaban las clases con la tablet, porque aquí en el colegio sí que manejaban la tablet, pues bueno, lo iban llevando. Pero el problema surgía a la hora de tener que sacar los deberes.
¿Y tú qué hiciste?
Pues entonces a mí me lo comentaron así algunas madres, hoy fíjate, algunas pues no tengo ordenador o simplemente no tengo impresora o otra cosa, que es que ahora no, nos parece increíble, pero en esos momentos es que cualquier cosa era importantísima que te dijese, oye, que se me ha acabado la tinta de la impresora, que no tengo folios.
Sí, 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 todo eso, que parece una bobada, pero entonces era muy importante, ¿verdad? Y no tenías el acceso directo, ¿verdad? Y tú, claro, te encargaste de todo eso, ¿verdad?
Sí, porque algunos que sí que tenían la posibilidad, pues me lo sacaban y yo iba al ayuntamiento y hacía fotocopias para todos los niños que lo necesitasen, para por lo menos que pudieran llevar sus tareas al día.
Bueno, esta es una de las cosas que hacía Marimar, que hizo muchas más, pero tú antes mencionabas, seguramente vais a hablar también de que no teníamos ni equipos de protección, no había ni mascarillas. Espérate que voy a saludar también, si te parece, a Carmen Quintanilla, que es la presidenta nacional de AFAMER. Hola, Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Encantada de estar contigo en este magnífico programa que hacéis, Fernando, y tú. Felicidades por el programa. Un placer.
Gracias. No, felicidades a vosotras por este premio que os habéis llevado en la asociación, precisamente, un premio a la solidaridad civil que entrega el Comité Económico y Social Europeo por cosas como la que hizo Marimar con su pueblo o cosas como las que hicisteis vosotras también a lo largo y ancho de todo el país para conseguir, por ejemplo, mascarillas. Carmen, ¿cómo fue aquello?
Pues sí, la verdad es que el premio es de una inmensa alegría, ¿no? Sobre todo en un año marcado por la tristeza y el miedo, ¿no? Además es que no debemos olvidar, ¿no?, lo que significó aquellos primeros días de confinamiento y donde, bueno, hombres y mujeres perdieron su vida, una generación entera de hombres y mujeres que nos lo han dado todo, ¿no? Entonces yo quiero recordarlos antes de contarte qué hicimos. Pues bueno, pues las primeras 48 horas empezaban a llamarnos a conductores de ambulancia, taxistas, sanitarios, hombres y mujeres que estaban en primera línea prestando un auxilio y ayudando a vencer el coronavirus, ¿no? Y por lo tanto también estaban bueno, pues expuestos a contagiarse y no tenían nada que protegerse. Y por lo tanto, bueno, pues a través de los chats que tenemos, gracias a las nuevas tecnologías, los teléfonos, hice un llamamiento a todas las presidentas de AFAMER de toda España y también de los pueblos, de pequeños pueblos de España donde existe AFAMER, y donde les pedí que, bueno, que se pusieran a hacer mascarillas con esa máquina de coser que todas tienen y que todas tenemos. Y en esa máquina de coser, pues no había telas. ¿Qué telas teníamos? Las sábanas de algodón de nuestra dote, o las sábanas de algodón de nuestras abuelas. Y a partir de ahí se empezaron a hacer mascarillas. Y además con cintas. Era imposible poner gomas en aquel momento, ¿no? Y bueno, pues tuvimos la suerte de que una gran mujer que quiere estar en el anonimato y nos dijo que ella podía conseguirnos que empresas nos donaran telas, hilos y gomas, y también, bueno, pues donaciones. Y a partir de ese momento, bueno, pues ya teníamos la autorización por la Organización Mundial de la Salud de la tela no tejida, y bueno, pues efectivamente empezaron a llegar miles de metros de telas que repartíamos a las presidentas de cada comunidad autónoma, que ellas mismas repartían a los pueblos a través de por Protección Civil.
¿Cuántas
de la Guardia
llegasteis
Civil?
A hacer, bueno, Carmen? ¿Cuántas?
Bueno, pues llegamos a hacer casi 500.000 de mascarillas que llegaron a hospitales, a centros de mayores, a familias vulnerables, bueno, a miles de personas.
Bueno, y por labores tan increíbles como estas de ese primer momento y por lo que hizo Carmen y tantas mujeres del mundo rural y Marimar, pues les han dado este merecidísimo premio del que hablamos. Marimar Ontoria, Carmen Quintanilla, de verdad, enhorabuena, porque si hemos salido, estamos saliendo o llevamos mejor todo esto fue, entre otras cosas, gracias a la labor que hicisteis vosotras, mujeres como vosotras. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes,
un abrazo.
Hasta pronto.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Vínculo de evitar ogni spostamento.
Hace un año en el que la palabra confinamiento empezó a sonar a algo serio. Italia decidió confinar 11 municipios y esto ya empezó a sonar a las barbas del vecino. Aquí estaban las puertas abiertas. Llegamos tarde, como a casi todo.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Cuantas más noches de disturbios, más claro queda que eso es una amalgama de antisistemas y profesionales de la violencia. Como la respuesta política es más que tibia, pues nada, otra noche de destrozos.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Pues el coche ahí muerto de risa en el garaje y yo pagando el seguro como si lo cogiera todos los días.
Ya, veo que todavía no te has cambiado a Línea Directa.
Tranquilo, llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devolveremos el importe correspondiente. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Con Securitas Direct estarás protegido también cuando estás dentro de casa. Conecta tu alarma en modo noche y activa los sensores de puertas y ventanas. Estarás protegido si alguien intenta entrar mientras puedes moverte libremente por el interior de tu casa. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado, como un 15% de descuento adicional en una gran selección de artículos de hogar y bricol. Así son las ofertas límite, solo del 18 al 24 de febrero. En El Corte Inglés, tus compras en tienda, web y app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando estamos activos, nos sentimos bien. Cuando además nos sentimos cómodos, estamos aún mejor. Este otoño-invierno, déjate seducir por la comodidad absoluta de la nueva colección de Fluchos. Belleza, nuevos diseños, colorido, calidad española, para que te sientas cómodo con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
Al dolor de cabeza, ni agua.
al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Increíble, la noticia que nos llega desde...
¿Increíble? Increíble el precio del yogur griego de Stracciatella de Aldi. Cremoso con virutas de chocolate crujiente y a solo 1,49 el pack. A este precio, ¿cómo no lo vas a contar? Aldi, lo que vale mucho, cuesta muy poco.
Ese atlético que estudia el calendario para saber cuándo juega su equipo y que no le coincida con la visita de la suegra... Ah, no, hombre. Ese hombre tiene olfato. Por eso usa rastreator.com y puede ver qué compañías le fraccionan el pago mes a mes en sus seguros. Rastreator.com.
En Bankia presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es invertir en disfrutar de la vida. Con Bankia Gestión Experta Online, nuestros expertos invierten por ti ocupándose de todo. De todo lo que tiene que ver con tu inversión. De quedar con tu cuñado o aprender inglés, te ocupas tú. Bankia, así de digital, así de fácil. Inversión desde solo 1.000 euros. Más información en bankia.es.